ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Han sido liberados varios activistas del movimiento San Isidro tras el violento desalojo de su sede en la noche del jueves. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la libertad condenan la brutalidad con que fueron reprimidos los integrantes del movimiento San Isidro en Cuba. Un tribunal impone hasta 13 años de cárcel a los 6 de Citgo. El juicio contra el Canal 12 de Nicaragua se encamina hacia una posible subasta de todos sus bienes. El secretario de Estado, Mike Pompeo, agradeció al Papa Francisco su pronunciamiento a favor de los musulmanes uigures que sufren represión a manos de los comunistas chinos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí en la edición correspondiente al viernes 27 de noviembre del año 2020. Aquí estamos con usted como cada día llevándoles toda la información al mediodía, sobre todo con las noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo para que siempre usted se encuentre bien informado. El equipo que le va a estar acompañando durante estos 59 minutos hoy está integrado por nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez. En la producción se encuentra Berta Arrabal. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y aquí en los micrófonos Ariane González. Muchas gracias por su sintonía. Ya vamos a comenzar con noticias que nos llegan desde Cuba. Ayer reinó la violencia durante el allanamiento a la sede del movimiento San Isidro, según los activistas, y a través de Twitter, y en referencia a la represión del jueves por la noche contra los huelguistas del movimiento San Isidro. La bloguera cubana Joanny Sánchez destacó que la irrupción de los agentes en la casa donde se encontraban los activistas llevando a cabo una huelga de hambre coincidió con una caída de los servicios de Facebook e Instagram en Cuba. Ese fallo, señala también la directora del portal digital 14 y medio, fue asociado por los internautas en un intento de que las denuncias de la detención no se difundieran en las redes sociales. Pero ¿qué ocurrió dentro de la sede del movimiento San Isidro con esa violencia que reinó allí? Bueno, pues escuchemos el informe que tiene Ivette Pacheco.
Esteban Rodríguez, periodista independiente y uno de los activistas en huelga de hambre que se encontraban en la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja en la noche del jueves, cuando fue allanada por fuerzas policiales del régimen, conversó con Radio Martí sobre lo sucedido.
Ahí primero se presentó supuestamente los tres doctores que venían a llevarse a Carlos Manuel, el periodista del Estornudo, porque una prueba que se había hecho llevando al aeropuerto aquí en Cuba de COVID la había dado un poco alterada. Carlos Manuel se niega a salir de la sede, él dice que de ahí podían hacerle las pruebas, se retiran diciendo, amenazando de que iban a hacer una denuncia en Cuba y Chacón, cuestión de 15 minutos, 20 minutos, ya estábamos ya rodeados, personas vestidas con estas batas, estos gorros, aproximadamente 7 y pico, 8 de la noche más o menos, podríamos decir que es ahora.
Según Rodríguez, la detención fue con mucha violencia.
Una persona de varias patadas logró tumbarle el portón de la puerta de casa de Luis Manuel. A momento lo que nos vino para arriba fue una cantidad de personas infernales, aún periodistas de ADN Cuba y musulmán, lo alaban por los pies, lo alaban por las manos, lo tiraban por piso, empujones, parquearon afuera una guaguita de la policía, donde ahí fueron introduciéndonos uno a uno, 9 hombres. A las mujeres se las llevaron en patrullas.
El periodista Esteban Rodríguez aseguró a Radio Martí que fueron llevados a la unidad policial de Cuba y Chacón, donde los supuestos doctores se convirtieron en agentes de la seguridad del Estado.
Sí, por COVID, que otros se están metiendo en una guaguita a 9 personas. Y entonces los policías se montan en la guaguita sin matabucos, sin traje ni nada. Y ya después se tiraron todos los trajes, todas las miles de mentiras. Eso fue una excusa que utilizaron. No hicieron una prueba de COVID. Nada de eso. Ahí estuvimos alrededor por lo menos de 2 o 3 horas. Fuimos llamados uno a uno, afuera había uno firmado de una cámara, los teléfonos nos los reiniciaron de fábrica para que los videos que estaban guardados y todo lo que hicieron se borraran. Nos daban la mochila, nos montaban en patrulla y nos decían que eran hasta la casa.
Rodríguez precisó que todos fueron liberados, pero los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Anamely Ramos fueron detenidos horas más tarde por querer retornar a San Isidro.
Luis Manuel Otero Alcántara, su casa es San Isidro y se lo vamos a dejar detenido y ya no sabemos nada de él. Anamely Ramos también hizo salir de su casa para ir a la sede de San Isidro a buscar su pertenencia y al salir de su casa pues, la montaron en la patrulla y se la llevaron. En este momento los únicos que están detenidos Luis Manuel Otero Alcántara y Anamely Ramos y todos los demás restantes estamos sitiados por la policía.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También Javier Larrondo, el presidente de la organización Cuban Prisoner Defender, con sede en Madrid, explicó a Radio Martí la situación de estos integrantes del movimiento San Isidro.
De nuevo nos encontramos ante un espectáculo circense muy desagradable del gobierno cubano, en la cual trata de ocultar su cara más represivo fascista. Entraron en la sede de San Isidro a golpes, rompiendo la puerta, con una violencia extrema, ataviados con unos disfraces burdos de médicos, de manera que los tiraron enseguida y los apilaron allí. Eran 30 agentes, detuvieron a todo el mundo. Para colmo, si querían dar apariencia de algún protocolo médico, a los que sacaron de allí luego los mezclaron con la población. Directamente los soltaron, mientras a otros los detuvieron y luego los soltaron. Es lamentable, lamentable que un gobierno llegue a tan bajo nivel. Pero ese es el gobierno cubano, ese es el gobierno que está liderando el destino político de Cuba ahora mismo.
Y José Miguel Vivanco, el director del programa de las Américas de Human Rights Watch, condenó el desalojo y la violencia perpetrada anoche contra los activistas pacíficos del movimiento San Isidro. A través de Twitter, Vivanco mostró su asombro al escribir: "Está claro que la represión del régimen no tiene límites". Y los Países Bajos y la República Checa censuraron las violaciones de los derechos humanos en Cuba después del asalto policial a la sede del movimiento San Isidro en La Habana. El reporte desde Madrid lo envía Michel Suárez.
Las cancillerías europeas han empezado a reaccionar ante la violación masiva de derechos humanos en Cuba. La primera en dar la voz de alarma fue Bahía Tacit Lie, ministra de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, quien mostró su preocupación por los huelguistas del movimiento San Isidro. A través de un mensaje en la red social Twitter, la canciller neerlandesa instó al gobierno cubano a defender la letra y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mostrar respeto por la libertad de expresión y abstenerse de practicar arrestos y detenciones arbitrarias. Por su parte, Tomás Petříček, canciller de la República Checa, dijo estar profundamente preocupado por la reciente ola represiva contra el movimiento San Isidro. También en Twitter, Petříček instó a las autoridades cubanas a respetar plenamente los derechos humanos de todos los ciudadanos. En opinión de Jack Cisires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, las gestiones realizadas ante autoridades europeas empiezan a dar resultados.
Hemos realizado gestiones públicas y privadas en el marco de la Unión Europea, abarcando el mayor número de actores políticos posible. De hecho, ayer hubo un pronunciamiento muy importante de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Sin embargo, no pasa desapercibido que sean Países Bajos y República Checa los primeros gobiernos europeos en reaccionar, mientras España, el país que suele liderar las iniciativas europeas sobre Cuba y América Latina, permanece en silencio.
En cuanto al gobierno de España, confiamos que en las próximas horas haya un pronunciamiento como mínimo del Partido Socialista Obrero Español.
Esta semana Radio Televisión Martí solicitó 5 veces su opinión a la Cancillería Española sin que hubiera respuesta sobre el tema. No obstante, según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, estamos ante el regreso de Europa al tema cubano.
La reacción solidaria en cadena que se está dando en Europa, apoyando al movimiento San Isidro, arrinconando al régimen y su represión, no la hemos visto en muchísimos años.
El jueves, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo había pedido encarecidamente al régimen de La Habana entablar un diálogo urgente para liberar al músico Denis Solís González y aliviar la situación de los huelguistas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, manifestó en Twitter su preocupación por los hechos acaecidos el jueves en la noche en la sede del Movimiento San Isidro y pidió al Estado de Cuba informar sobre la condición actual y el estado de salud de las personas detenidas, teniendo en cuenta que era de conocimiento público y en especial de las autoridades que estaban en huelga de hambre. La relatoría también explicó que previo al ingreso violento de las autoridades cubanas al lugar donde los activistas se encontraban protestando en huelga de hambre, se presentó un apagón en redes sociales que dificultó la denuncia de lo que ocurría y expresó que tanto Facebook como Instagram deben explicar el origen del bloqueo. Finalmente dijeron que la relatoría fue reportado el ingreso forzoso de policías a la sede del Movimiento San Isidro y que tras ser golpeadas estas 14 personas entre activistas y periodistas fueron detenidas, aunque la mayoría, pero no todos, fueron puestos en libertad posteriormente. Y así, precisamente con esta entrada de las fuerzas de la policía desalojando la noche del jueves en la sede del Movimiento San Isidro, el Directorio Democrático Cubano junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana están invitando a la comunidad cubana e hispana, amantes de la libertad, a una misa en apoyo a los jóvenes de San Isidro esta noche en Hialeah, aquí en la Florida. Los detalles los dio a conocer a Radio Martí el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador nacional del directorio.
El directorio cubano, junto con la Asamblea de la Resistencia Cubana, está convocando al exilio y a la comunidad latina en general, a todos los simpatizantes de la libertad, a que vayamos a la iglesia San Lázaro de Hialeah esta noche a apoyar con nuestras oraciones a ese valiente grupo de jóvenes de San Isidro que han levantado un núcleo de resistencia a la tiranía con respaldo y ejemplo en la población y también han generado un gran apoyo internacional para su lucha, cuyo ejemplo se ha regado en Cuba.
La misa se va a llevar a cabo a las 7:30 de la noche de hoy en la Iglesia Católica de San Lázaro, en el 4400 del West de la 18 Avenida en Hialeah. Y en otra denuncia que nos llega de Cuba, el preso político Roilán Álvarez Rensoler lleva más de 20 días en huelga de hambre como protesta por lo que considera su injusto encarcelamiento. Así lo informó José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
22 días en huelga de hambre lleva ya en la prisión de Malverde en Santiago de Cuba el preso político Roilán Álvarez Rensoler, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide. Hace 22 días fue condenado a un año de prisión por falsos delitos de especulación y acaparamiento por 6 bolsas de aceite compradas legalmente. Cargos que fueron fabricados por la policía política como venganza al activismo de este destacado opositor. Anteriormente le habían condenado a 18 meses de prisión por un falso delito de desobediencia.
Y la vivienda de la activista Leticia Ramos Herrería en la ciudad matancera de Cárdenas permanece desde hace casi una semana bajo un operativo de vigilancia policial. Según Herrería, representantes de las Damas de Blanco en Matanzas, otros opositores en esa provincia también enfrentan una situación similar.
Hace ya 5 días tengo el operativo debido a la situación que hay con el movimiento San Isidro y sus miembros allí en huelga de hambre y las protestas que estaban señaladas para las 5 días a las 3 de la tarde. Ellos me pusieron un operativo permanente aquí en mi zona para impedir que saliera de la casa. También lo tuvieron algunas Damas de Blanco varios días, no tanto los 5 días como a mí, pero sí varios activistas aquí, Damas de Blanco en Cárdenas, lo tuvieron varios días también. Si salía, era conducida o ellos me salían atrás con una fuerte vigilancia.
A las 12:13, estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre lo tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes, qué honor estar contigo y con Berta, Ricky y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, entonces, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, una cuña anticiclónica se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Pero mañana sábado, en horas de la noche, un frente frío fuerte penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México. Este frente frío se moverá el domingo rápidamente sobre las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del lunes. provocando una madrugada muy fría para el martes, digamos del orden de los 54 grados Fahrenheit o 12 grados Celsius. En horas de la tarde del martes, el frente llegará a las provincias orientales cubanas y tan al sur como Honduras y Nicaragua. De manera que el martes y miércoles, mucho frío para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias en la costa norte oriental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos son del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
A las 12 con 16 minutos vamos a las noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirma que aún siendo muy difícil conceder la victoria de las elecciones, se irá de la Casa Blanca luego de una certificación del colegio electoral. El informe lo tiene desde Washington, Leoconda Tapia.
El presidente Donald Trump reconoció por primera vez que una certificación del triunfo de Joe Biden sería el momento para dejar la Casa Blanca.
Certainly I will, and you know that.
Ciertamente lo haré y tú lo sabes, pero creo que pasarán muchas cosas entre ahora y el 20 de enero. Se han encontrado muchas cosas de fraude masivo. Va a ser algo muy difícil de conceder.
El mandatario pasó la jornada de Acción de Gracias entre un campo de golf cercano a Washington, D.C., y la Casa Blanca, y dejó de lado la costumbre de los últimos 3 años en los que viajó a su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. El mandatario también respondió preguntas sobre la situación del COVID-19.
Las vacunas están listas porque yo presioné, y lo hice a la gente más de lo que nunca antes se hizo.
Por su parte, el proyectado presidente Joe Biden departió el Día de Acción de Gracias con un número muy reducido de su familia en la pequeña ciudad costera Rehoboth, en Delaware, donde tiene una casa de vacaciones, y estuvo junto a su esposa Jill, su hija Ashley y su esposo Howard Kerin. Un día antes de la celebración, Biden les dijo a los estadounidenses que esta jornada no era lo que esperaban para esta festividad, pero añadió textualmente: y sabemos que un pequeño acto de quedarnos en casa es un regalo para nuestros compatriotas, pero sé que vienen días mejores, dijo Biden. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente chino Xi Jinping felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y expresó deseos de una cooperación en que todos ganen. El saludo se da en un momento en que conflictos por el comercio, tecnología y seguridad han hundido las relaciones entre los países y a su peor nivel en décadas. China se ha demorado en enviar la felicitación y algunos expertos han dicho que Beijing quería evitar tensar las relaciones con la administración Trump. Hablando también de los Estados Unidos, el Congreso no logró avanzar en su propósito de conseguir un estímulo económico y ahora se está quedando sin tiempo para abordar el impacto del COVID-19. El informe lo tiene ahora Luis Alberto Facal.
Millones de estadounidenses están desempleados esta temporada navideña debido a los cierres provocados por la pandemia de coronavirus. Millones más enfrentan incertidumbre económica y preocupaciones sobre el acceso a pruebas y recursos de atención médica. Pero a medida que comienza la temporada navideña, en medio de un número creciente de infecciones, esa realidad no ha superado el estancamiento político de un mes en el Capitolio para abordar el impacto financiero de la pandemia. Los legisladores estadounidenses de ambos partidos coinciden en que el pueblo estadounidense necesita una nueva ronda de ayuda para abordar el desempleo, la inseguridad alimentaria y el acceso a la atención médica. Pero esta semana de Acción de Gracias, los legisladores están de regreso en sus distritos de origen y los bancos de alimentos en la capital del país enfrentan una demanda récord. Sin un acuerdo sobre una nueva ronda de ayuda, 2 programas clave expirarán el 26 de diciembre. Según un análisis del grupo de expertos de Century Foundation, 7,3 millones de personas perderán sus beneficios cuando expire el programa de asistencia por desempleo pandémico y 4,6 millones perderán sus beneficios cuando el programa de compensación por desempleo de emergencia pandémica expire al final del año. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A las 12:20, estamos en tiempo de noticias de América Latina. Vamos a comenzar con Venezuela. Es noticia titular. El régimen de Nicolás Maduro impuso condenas de hasta 13 años a los 6 ejecutivos de Citgo. Desde Caracas, el informe lo acaba de enviar Aymara Lorenzo.
Por malversación de fondos, blanqueo de capitales y conspiración, fue condenado a 13 años y 7 meses de cárcel y multado con $2 millones el expresidente de Citgo, José Pereira, y condenados a 8 años y 10 meses los otros 5 exvicepresidentes, los hermanos José Luis Zambrano y Alirio José Zambrano, José Toledo, Tomeo Vadel y Gustavo Cárdenas, los últimos 5 con ciudadanía estadounidense. María Alejandra Poleo, defensora de 3 de los ejecutivos, explicó a Radio y Televisión Martí que fueron condenados sin pruebas.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público a los fines de poder sustentar su escrito acusatorio son totalmente irrelevantes a los hechos que le fueron imputados a los acusados. De las mismas no se puede desprender la responsabilidad de ninguno de los 6 ejecutivos de Citgo.
Los ejecutivos de Citgo viajaron a Caracas a una supuesta reunión en noviembre de 2017 y el 21 de ese mes, como explicó Poleo, fueron detenidos por una acción comando de la policía en la sala de reuniones donde se encontraban.
Son considerados presos políticos por cuanto el procedimiento desde su inicio estuvo viciado, ya que fueron aprehendidos en una reunión el 23 de noviembre del año 2017, sin que mediara siquiera una orden de aprehensión en su contra.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Continuamos en Venezuela y en ese país se está acentuando la indignación tras el pronunciamiento del gobierno de Trinidad y Tobago sobre el caso de deportación de migrantes venezolanos. El informe ahora lo tiene Carolina Alcalde.
Dirigentes políticos de la oposición venezolana repudiaron las últimas declaraciones del gobierno de Trinidad y Tobago horas después del escándalo que generó la deportación en condiciones irregulares de 29 migrantes, entre ellos 16 niños, que posteriormente fueron devueltos a la isla por orden de un tribunal trinitario. El presidente interino Juan Guaidó afirmó que es comprensible la situación que puede estar atravesando Trinidad y Tobago en medio de la pandemia, pero insistió en que no es excusa para, según dijo, maltratar a 16 criaturas.
El principal responsable también de los migrantes es hoy Nicolás Maduro, no son los venezolanos. Víctimas que hoy lamentablemente están en situación de refugio, de ninguna manera responsables de la situación, señale con fuerza entonces a un gobierno que hoy usted todavía aparentemente reconoce.
En tanto, Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, condenó los pronunciamientos del ministro de Seguridad Trinitario, Stuart Young, quien dijo que quien entra a su país de manera ilegal es indeseable y amenazó con deportar a cualquier venezolano con estatus legal que ayude a otros a ingresar ilegalmente.
Estas declaraciones son profundamente inhumanas y rayan incluso en el fascismo.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, señaló al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de desencadenar y alimentar la actual situación venezolana y aseguró que le declararon la guerra a su país por no haberse unido al gobierno de Estados Unidos para, según dijo, forzar un cambio de régimen en Venezuela. En ese sentido, dijo que se encuentran bajo asalto utilizando personas armadas con niños inocentes. Más de 72 horas después del incidente, sin precisar detalles, Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa, anunció que convocaron al gobierno trinitario a lo que calificó como una necesaria reunión de trabajo. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hablemos de Nicaragua. El juicio contra el Canal 12 se encamina hacia una posible subasta de todos sus bienes. Escuchemos el informe, lo tiene Daliana Ocaña.
Los bienes de Canal 12 embargados por el Poder Judicial de Nicaragua, solicitud de la Dirección General de Ingresos que reclama 2 reparos fiscales a la empresa de televisión por un monto superior a los 50 millones de córdobas, un equivalente a $1.5 millones, podrían ser subastados próximamente, ya que la encargada del caso ha subestimado todas las pruebas de descargo que ha presentado la parte demandada, según reveló el abogado defensor del medio de comunicación Tony López a través de un video divulgado por el canal de televisión.
De suerte que en el futuro próximo vamos a ver que, que los otros juicios van a acumularse y posiblemente pues van a ser objeto de peritaje los bienes embargados y van a ser subastados, con lo cual la familia va a ser despojada de sus bienes.
El primer embargo contra Canal 12 fue ordenado el 11 de septiembre sobre un presunto reparo sobre las declaraciones de impuestos entre 2011 y 2013, mientras el segundo embargo fue notificado el 1 de octubre. Grupos gremiales de periodistas a nivel nacional se han solidarizado con el medio de comunicación que podría ser el segundo canal de televisión independiente cerrado por el Estado en menos de 3 años. Sergio Cornavaca, de la Organización de Comunicadores y Periodistas Independientes de Nicaragua, dijo a La Voz de América.
Una vez más, estamos frente al asedio sistemático por parte del gobierno del señor Daniel Ortega en contra de un medio de comunicación.
En tanto, el propietario de la empresa, Mario Valle, se ha defendido públicamente negando tener esa enorme deuda con el Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Hablemos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ha presentado un documento llamado Guía Ética para la Transformación de México. El texto será distribuido a la población para fortalecer los valores de los mexicanos como el amor, la igualdad o la justicia. No solo de pan vive el hombre, no solo es buscar bienestar material, hay que buscar el bienestar del alma, fortalecer los valores, y eso no se procuraba. Así dijo el presidente en una conferencia de prensa. Y también vamos a hablar ahora de las remesas. El Banco Central Costarricense proyecta que las remesas tendrán un panorama alentador.
A pesar de que Costa Rica vislumbró un decrecimiento del 10% en el segundo trimestre del 2020, el panorama para las remesas ha mejorado debido a la apertura que experimentaron las economías mundiales y que estos flujos son resistentes a las crisis, y ahora el pronóstico sería de un decrecimiento del 7%, según Rigoberto Torres, ejecutivo del área de estadística del sector externo del Banco Central.
Los flujos de transferencias personales, más conocidos como remesas familiares, han demostrado ser resilientes a la adversidad, en virtud de que constituyen los lazos de los migrantes con sus raíces y en especial con sus seres queridos.
Esta realidad la experimenta Mariela Barbosa, una costarricense residente en Virginia, Estados Unidos, quien gracias a la alta demanda en su trabajo de limpieza de oficinas ha podido enviar más dinero a su país, cuya economía reporta un 22% de desempleados según la más reciente medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.
En lugar de verme afectada en esta pandemia debido a mi fuente de trabajo, más bien ha sido todo lo contrario. Honestamente, más bien he podido generar más dinero, pues obviamente entendiendo que la situación en Costa Rica está bastante complicada para mi familia.
En este contexto, Manuel Orozco, director del Centro de Migración y Estabilización Económica de la Organización Internacional Asociados Creativos, recomienda a los hogares costarricenses no utilizar dinero en efectivo, sino apoyarse en la tecnología, porque las transferencias digitales tienen mayor rentabilidad. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Con 12:27, tiempo de noticias internacionales. El secretario de Estado Mike Pompeo agradeció al Papa Francisco su pronunciamiento a favor de los musulmanes uigures que sufren. Pompeo en Twitter está agradecido a los musulmanes uigures que necesitan el testimonio continuo y vigoroso de la Santa Sede en nombre de los más vulnerables del mundo. El Papa Francisco nombró públicamente por primera vez a la minoría uigur de China entre una lista de los pueblos perseguidos del mundo, rompiendo su silencio sobre las acusaciones de abuso generalizados de los derechos humanos en la región de Xinjiang. Y un oficial de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, murió en combate en Somalia en los últimos días. Así lo dijeron medios estadounidenses el jueves, sin publicar detalles. El oficial era miembro del Centro de Actividades Especiales de la CIA, una rama paramilitar que lleva a cabo algunas de las tareas más peligrosas de la agencia de inteligencia, afirma el New York Times. El oficial murió de las heridas sufridas durante la operación la semana pasada, según la CNN. La CIA no ha comentado públicamente sobre la muerte. La Voz de América está informando sobre el incidente y Washington tiene unas 700 tropas desplegadas en Somalia, llevando a cabo entrenamiento de las fuerzas somalíes y redadas antiterroristas contra el grupo militante Al-Shabaab, que Washington designó como un movimiento terrorista en el año 2008. Y nos vamos con otra información. La Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon, en Francia, activó la notificación de sello azul para los exministros del Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente. Así lo informó el director nacional de Interpol Bolivia, Pablo García. Eso significa que los 194 países integrados de Interpol cooperarán para buscar y encontrar las ex autoridades bolivianas, explicó García. Una vez que sean encontrados, se pasarán a la activación del sello rojo para que se emita la orden de captura internacional. Murillo y López son investigados por la adquisición irregular de gases lacrimógenos con presunto sobreprecio a favor de las Fuerzas Armadas de la Policía. Los exministros salieron del país el pasado 5 de noviembre a bordo de un avión y con destino a la ciudad de Puerto Suárez, en la frontera con Brasil, pero ahora podrían estar en Panamá.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos. Muy buenas tardes. Seguimos aquí en este informativo del mediodía de Radio Martín Noticias en su emisión correspondiente al viernes 27 de noviembre del año 2020. Iniciamos la segunda media hora con noticias que nos llegan desde Cuba y también, por supuesto, del mundo. En este viernes, el equipo que le está acompañando está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Ricky Pérez. En la producción, Berta Arrabal. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y aquí en los micrófonos, Ariane González. A las 12:31, nos vamos con noticias de Cuba. Lo adelantábamos, conoció la violencia, reinó durante el allanamiento a la sede del movimiento San Isidro, según uno de los activistas, y se lo informó a Ivette Pacheco, lo ofrece en este reporte.
Esteban Rodríguez, periodista independiente y uno de los activistas en huelga de hambre que se encontraban en la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja en la noche del jueves, cuando fue allanada por fuerzas policiales del régimen, conversó con Radio Martí sobre lo sucedido.
Ahí primero se presentó supuestamente los tres doctores que venían a llevarse a Carlos Manuel, el periodista del estornudo, porque una prueba que se había hecho llevando al aeropuerto aquí en Cuba de COVID la había dado un poco alterada. Carlos Manuel se niega a salir de la sede, dice que ahí podían hacerle las pruebas, se retiran diciendo, amenazando de que iban a hacer una denuncia en Cuba y Chacón, cuestión de 15 minutos, 20 minutos, ya estábamos ya rodeados, personas vestidas con estas batas, estos gorros, aproximadamente 7 y pico, 8 de la noche más o menos, podríamos decir que es ahora.
Según Rodríguez, la detención fue con mucha violencia.
Una persona de varias patadas logró tumbarle el portón de la puerta de casa de Luis Manuel. A momento lo que nos vino para arriba fue una cantidad de personas infernales, aún periodistas de ADN Cuba y musulmán, lo alaban por los pies, lo alaban por las manos, lo tiraban por piso, algo que dieron empujones, parquearon afuera una guaguita de la policía, donde ahí fueron introduciéndonos uno a uno, los 9 hombres. A las mujeres se las llevaron en patrullas.
El periodista Esteban Rodríguez aseguró a Radio Martín que fueron llevados a la unidad policial de Cuba y Chacón, donde los supuestos doctores se convirtieron en agentes de la seguridad del Estado.
Sí, por COVID, que entonces metiéndonos en una guaguita a 9 personas, y entonces los policías que se montan en la guaguita sin mazahugos, sin traje ni nada, y ya después, si llegaron todos los trajes, eso, todas las miles de mentiras, eso fue una excusa que utilizaron, no hicieron una prueba de COVID. Nada de eso. Ahí estuvimos alrededor por lo menos de 2 o 3 horas. Fuimos llamados uno a uno, afuera había uno firmado de una cámara, los teléfonos nos los relinquearon de fábrica para que los videos que estaban guardados y todo lo que hicieron se borraran. Nos daban la mochila, nos montaban en patrulla y nos decían que eran hasta la casa.
Rodríguez precisó que todos fueron liberados, pero los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Anameli Ramos fueron detenidos horas más tarde por querer retornar a San Isidro.
Luis Manuel Otero Alcántara, su casa es San Isidro. Y se lo pongo a haber detenido. Y ya no sabemos nada de él. Anameli Ramos también quiso salir de su casa para ir a la sede de San Isidro a buscar sus pertenencias. Y al salir de su casa, pues, la montaron en la patrulla y se la llevaron. En este momento, los únicos que están detenidos son Luis Manuel Alcántara y Anameli Ramos. Y todos los demás restantes estamos sitiados por la policía.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Twitter y en referencia a la represión del jueves por la noche contra los huelguistas del movimiento San Isidro, la bloguera cubana Joanny Sánchez destacó que la irrupción de los agentes en la casa donde se encontraban los activistas llevando a cabo una huelga de hambre coincidió con la caída de los servicios de Facebook e Instagram en Cuba. Señala la también directora del portal digital 14 y medio, fue asociado por los internautas a un intento de que las denuncias de la detención no se difundieran en las redes sociales. Pero también Javier Larrondo, el presidente de la organización Cuban Prisoner Defender, con sede en Madrid, ha reaccionado ante la violencia perpetrada anoche en la sede del movimiento San Isidro.
De nuevo nos encontramos ante un espectáculo circense muy desagradable del gobierno cubano, en la cual trata de ocultar su cara más represivo fascista. Entraron en la sede de San Isidro a golpes, rompiendo la puerta con una violencia extrema, ataviados con unos disfraces burdos de médicos, de manera que los tiraron enseguida y los apilaron allí. Eran 30 agentes, detuvieron a todo el mundo. Para colmo, si querían dar apariencia de algún protocolo médico, a los que sacaron de allí luego los mezclaron con la población. Directamente los soltaron, mientras a otros los detuvieron y luego los soltaron. Es lamentable, lamentable que un gobierno llegue a tan bajo nivel, pero ese es el gobierno cubano. Ese es el gobierno que está liderando el destino político de Cuba ahora mismo.
Y José Miguel Vivanco, el director del programa de las Américas de Human Rights Watch, condenó el desalojo y la violencia perpetrada anoche contra los activistas pacíficos del movimiento San Isidro. A través de Twitter, Vivanco mostró su asombro al escribir que está claro que la represión del régimen no tiene límites. También los Países Bajos y la República Checa han censurado las violaciones de los derechos humanos en Cuba después del asalto policial a la sede del movimiento San Isidro en la capital cubana. El reporte lo envía desde Madrid, Michel Suárez.
Las cancillerías europeas han empezado a reaccionar ante la violación masiva de derechos humanos en Cuba. La primera en dar la voz de alarma fue Bahía Tasit Lie, ministra de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, quien mostró su preocupación por los huelguistas del movimiento San Isidro. A través de un mensaje en la red social Twitter, la canciller neerlandesa instó al gobierno cubano a defender la letra y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mostrar respeto por la libertad de expresión y abstenerse de practicar arrestos y detenciones arbitrarias. Por su parte, Tomás Petříček, canciller de la República Checa, dijo estar profundamente preocupado por la reciente ola represiva contra el movimiento San Isidro. También en Twitter, Petříček instó a las autoridades cubanas a respetar plenamente los derechos humanos de todos los ciudadanos. En opinión de Jacques Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, las gestiones realizadas ante autoridades europeas empiezan a dar resultados.
Hemos realizado gestiones públicas y privadas en el marco de la Unión Europea, abarcando el mayor número de actores políticos posible. De hecho, ayer hubo un pronunciamiento muy importante de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Sin embargo, no pasa desapercibido que sean Países Bajos y República Checa los primeros gobiernos europeos en reaccionar, mientras España, el país que suele liderar las iniciativas europeas sobre Cuba y América Latina, permanece en silencio.
En cuanto al gobierno de España, confiamos que en las próximas horas haya un pronunciamiento como mínimo del Partido Socialista Obrero Español.
Esta semana, Radio Televisión Martí solicitó 5 veces su opinión a la Cancillería española sin que hubiera respuesta sobre el tema. No obstante, según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, estamos ante el regreso de Europa al tema cubano.
La reacción solidaria en cadena que se está dando en Europa, apoyando al movimiento San Isidro, arrinconando al régimen y su represión, no la hemos visto en muchísimos años.
El jueves, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo había pedido encarecidamente al régimen de La Habana entablar un diálogo urgente para liberar al músico Denis Solís González y aliviar la situación de los huelguistas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Quien también se ha expresado es la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ha manifestado a través de Twitter su preocupación por los hechos acaecidos el jueves en la noche en la sede del Movimiento San Isidro y ha pedido al Estado de Cuba informar sobre la condición actual y el estado de salud de las personas detenidas, teniendo en cuenta que era de conocimiento público y en especial de las autoridades que estaban en huelga de hambre. La Relatoría también explicó explicó que previo al ingreso violento de las autoridades cubanas al lugar donde los activistas se encontraban protestando con huelga de hambre, se presentó un apagón en las redes sociales que dificultó la denuncia de lo que ocurría y además expresó que tanto Facebook como Instagram deben explicar el origen del bloqueo. Finalmente dijeron que la relatoría fue reportado el ingreso forzoso de policías a la sede del movimiento San Isidro y que tras ser golpeadas 14 personas entre activistas y periodistas fueron detenidas, aunque la mayoría, pero no todos, fueron puestos en libertad posteriormente. También tenemos otra reacción, la envía el Directorio Democrático Cubano junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana. Están invitando a la comunidad cubana e hispana, amantes de la libertad, a una misa en apoyo a los jóvenes de San Isidro esta noche en Hialeah, en la Florida. Los detalles los dio a conocer a Radio Martí el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador nacional del directorio.
El Directorio Democrático Cubano, junto con la Asamblea de la Resistencia Cubana, está convocando al exilio y a la comunidad latina en general, a todos los simpatizantes de la libertad, a que vayamos a la iglesia San Lázaro de Hialeah esta noche a apoyar con nuestras oraciones a ese valiente grupo de jóvenes de San Isidro que han levantado un núcleo de resistencia a la tiranía con respaldo y ejemplo en la población y también han generado un gran apoyo internacional para su lucha, cuyo ejemplo se ha regado en Cuba.
La misa se llevará a cabo a las 7:30 de la noche de hoy en la Iglesia Católica de San Lázaro, en el 44000 del juez en la 18 avenida en Hialeah. Cambiamos de tenor informativo. Vamos ahora a conocer los casos que ha reportado el MINSAP referente total acumulado de 8,110 desde que se inició la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 133 el número de fallecidos al no haberse producido unas nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3,613 pacientes, de ellos 450 son casos activos y hay dos pacientes en estado grave. En medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo para captar divisas, las cifras por COVID-19 muestran una tendencia al alza desde la apertura al ingreso del país de los turistas. Y precisamente están llegando los cubanoamericanos desde los Estados Unidos a la isla, pero allí tendrán que pasar junto a sus familiares de una semana aproximadamente, o de lo contrario, estarían expuestos a ser sancionados por el supuesto delito de propagación de epidemia e incumplimiento de las medidas. Escuchemos el informe que lo tiene Luis Guardia.
Tras la reapertura de la terminal aeroportuaria, única autorizada para recibir vuelos regulares directos desde su vecino del norte, muchos cubanos visitan a sus allegados en la mayor de las Antillas.
Esto es una ayuda, esto es un bolsillo para la familia, ¿sabes? Y más con las medidas ahora del dólar.
Ernesto reside en Estados Unidos. Dice que su ayuda es un oxígeno para la familia. Se estima que el 40% de la población cubana tiene familiares en el exterior y en gran medida vive de la ayuda que estos le proporcionan. En una sociedad cada vez más dolarizada ante la urgencia del oficialismo de obtener divisas. El régimen habla de penalidades a las familias de quienes llegan, si hacen fiestas, reciben visitas o salen de sus hogares para ir al trabajo o a la escuela, hasta que el visitante no tenga los resultados del segundo PCR, que debe realizarse al quinto día de su arribo. Es decir, tendrán que pasar todos en la vivienda una semana de autocuarentena o, de lo contrario, exponerse a ser sancionados, según dicen, por propagación de epidemia e incumplimiento de las medidas.
La apertura de los vuelos ha habido algún beneficio entre Cuba y los Estados Unidos porque hay algunas piezas que uno no tiene y que allá las hay.
Ney repara equipos electrodomésticos. Tiene la esperanza que con la reapertura de los vuelos pueda volver a tener acceso a piezas de repuestos para desarrollar su actividad. A la continuada espera ahora se suma ver por qué vías los cubanos residentes en el exterior enviarán sus remesas tras el cierre de operaciones este lunes de Western Union en Cuba. Está por ver ahora qué mecanismos implementará el régimen castrista para la circulación interna y compra en dólares en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A las 12:43, estamos en tiempo de noticias de los Estados Unidos y precisamente Estados Unidos está viviendo hoy el conocido Black Friday, más inusual de la historia. Los negocios están limitando su capacidad de clientes y se anticipa que el gasto disminuirá comparado con los años anteriores. Judith Martín Rodríguez amplía esta información.
Como ya es tradicional, el viernes después de Acción de Gracias en Estados Unidos es el Black Friday, una intensa jornada en la que los comerciantes ofrecen grandes descuentos en sus productos y con innumerables ofertas marcan el pistoletazo de salida para las compras navideñas. Sin embargo, actualmente la población se encuentra sumida en una profunda crisis económica como consecuencia de la pandemia del COVID-19, por lo que se prevé que los estadounidenses gasten menos que en años anteriores. Frente a este escenario sin precedentes, el sitio web de finanzas Wallet Hub elaboró una detallada lista en la que sugiere los artículos que merece la pena invertir en este Black Friday, y a la cabeza de todos ellos se encuentran los libros, las películas y la música, seguido por la categoría de ropa y accesorios. Además, Wallet Hub fue más allá y consultó a un panel de expertos en economía y negocios para saber si realmente el Black Friday es el mejor momento para comprar o si simplemente se trata de una táctica de marketing. Aaron Auvia es profesor de marketing en la Universidad de Michigan y lo tiene claro. Dice textualmente: el único momento en el que deberías comprar ofertas del Black Friday es si sabes con anticipación lo que realmente deseas comprar y luego ves que tiene un gran descuento. Si eso sucede, genial, pero de lo contrario, evita las compras impulsivas. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Nos vamos ahora hasta Venezuela. Los venezolanos están convocados a votar en diciembre en dos procesos electorales. Uno, respaldado por el chavismo, y el otro por la oposición, pero no hay mayor ánimo de participación. El informe desde Maracaibo lo tiene Gustavo Ocando Alex.
Ante un escenario electoral, diríamos el clima emocional no corresponde, no va en sintonía con el clima político. Hay un divorcio, hay una desconexión entre los electores y la clase política.
El politólogo y docente universitario Pablo Andrés Quintero analiza de esta manera los dos eventos de participación electoral a los que los venezolanos están convocados en diciembre, con el respaldo del chavismo en el caso de las parlamentarias y de la oposición que ha llamado por su parte a una consulta popular. El experto opina que el venezolano está enfocado en sobrevivir a la crisis económica y a la pandemia sin interés en los asuntos políticos.
En Venezuela, evidentemente, no existen condiciones óptimas para realizar un evento electoral. Me refiero a las condiciones de bioseguridad, la curva del coronavirus sigue aumentando. Entonces, el desánimo crece también producto de lo que llamamos nosotros desesperanza aprendida.
Quintero estima que la consulta opositora tampoco despierta motivaciones en el electorado.
En cuanto a la consulta popular, eso no tiene ningún tipo de repercusión política y social. Eso no desencadena algún tipo de movilización interna dentro de la oposición. Eso no tiene ningún tipo de repercusión política y social. Eso no desencadena algún tipo de movilización interna dentro de la oposición. La consulta popular me parece que es un acto simbólico.
El analista valora además que existe una decadencia discursiva de los proponentes de ambos eventos electorales para generar participación en diciembre en Venezuela. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Vamos a hablar ahora de Nicaragua. El juicio contra el Canal 12 se encamina hacia una posible subasta de todos sus bienes. Los detalles los tiene Daliana Ocaña.
Los bienes de Canal 12 embargados por el Poder Judicial de Nicaragua, solicitud de la Dirección General de Ingresos, que reclama dos reparos fiscales a la empresa de televisión por un monto superior a los 50 millones de córdobas, un equivalente a $1.5 millones, podrían ser subastados próximamente, ya que la encargada del caso ha subestimado todas las pruebas de descargo que ha presentado la parte demandada, según reveló el abogado defensor del medio de comunicación Tony López a través de un video divulgado por el canal de televisión.
De suerte que en el futuro próximo vamos a ver que los otros juicios van a acumularse y posiblemente pues van a ser objeto de peritaje los bienes embargados y van a ser subastados, con lo cual la familia va a ser despojada de sus bienes.
El primer embargo contra Canal 12 fue ordenado el 11 de septiembre sobre un presunto reparo sobre las declaraciones de impuestos entre 2011 y 2013, mientras el segundo embargo fue notificado el 1 de octubre. Grupos gremiales de periodistas a nivel nacional se han solidarizado con el medio de comunicación, que podría ser el segundo canal de televisión independiente cerrado por el Estado en menos de 3 años. Sergio Cornavaca, de la Organización de Comunicadores y Periodistas Independientes de Nicaragua, dijo a La Voz de América.
Una vez más, estamos frente al asedio sistemático por parte del gobierno del señor Daniel Ortega en contra de un medio de comunicación.
En tanto, el propietario de la empresa, Mario Valle, se ha defendido públicamente negando tener esa enorme deuda con el Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora vamos a conocer lo que ha dicho el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Ha agradecido al Papa Francisco su pronunciamiento a favor de los musulmanes uigures que sufren represión a manos de los comunistas chinos. Pompeo dijo en Twitter estar agradecido al pontífice por destacar la persecución del Partido Comunista Chino a los musulmanes uigures. El mundo necesita el testimonio continuo y vigoroso de la Santa Sede en nombre de los más vulnerables del mundo. El Papa Francisco nombró públicamente por primera vez a la minoría uigur de China entre una lista de los pueblos perseguidos del mundo, rompiendo su silencio sobre las acusaciones de abusos generalizados de derechos humanos en la región de Xinjiang. Nos vamos con otra información que tiene que ver con Bolivia. La Secretaría de Interpol, con sede en Lyon, en Francia, ha activado la notificación del sello azul para los exministros de Gobierno y Defensa, Antonio Murillo y Fernando López, respectivamente. Así lo ha informado el director nacional de Interpol Bolivia, Pablo García. Eso significa que los 194 países integrantes de Interpol cooperarán para buscar y encontrar a las exautoridades bolivianas, así explicó García. Una vez que sean encontrados, se pasará a la activación del sello rojo para que se emita la orden de captura internacional. Murillo y López son investigados por la adquisición irregular de gases lacrimógenos con presunto sobreprecio a favor de las Fuerzas Armadas y de la policía. Los exministros salieron del país el pasado 5 de noviembre a bordo de un avión y con destino a la ciudad de Puerto Suárez, en la frontera con Brasil, pero ahora podrían estar en Panamá. Nos vamos ahora hasta Yakarta. Allí se amplían sus cementerios para los fallecidos por el COVID-19. De esta capital de Indonesia, la agencia de noticias Reuters.
Un dron sobrevuela este cementerio cercano a Yakarta, la capital de Indonesia. Día a día se extiende el camposanto con nuevas tumbas y más espacio para los fallecidos por COVID-19. El país más grande del sudeste asiático tiene el mayor número de casos y muertes por coronavirus de toda la región. Hasta hoy, desde el inicio de la pandemia, 16.352 personas han muerto en Indonesia. El número de infecciones en este país, con 273 millones de habitantes, supera los 500.000. Sin embargo, las deficiencias en las pruebas y en el rastreo de contactos podrían esconder cifras mucho más altas.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Doce con 12:52, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Cada viernes está con nosotros José Pepe Campos Chambi. Muy buenas tardes, Chambi, adelante.
Muy buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Richi Pérez, buenas tardes, Berta. Óigame, un elenco estelar. Y bueno, comenzamos el fin de semana. Hay mucho que hablar. Sé que se ha hablado mucho de Maradona, por lo tanto, no voy a hablar de Maradona, voy a hablar de una noticia que por lo cual no se puede juzgar hasta que no pasen los hechos. Señores, Randy Arozena, el toletero de los Mantarrayas de Tampa Bay, fue dejado en libertad por las autoridades mexicanas del estado de Yucatán. La madre de su hija decidió no levantar ninguna acusación diciendo que ya la situación se había resuelto y quería reparar los daños causados. Recordemos que el cubano fue arrestado el martes por una situación que involucraba la custodia de su hija y el caso tomó repercusión ya que Arocena fue la sensación de la postemporada de Tampa, culminando cuando fue nombrado el jugador más valioso de la serie del campeonato de la Liga Americana. El pelotero cubano no emitió comentarios públicos y se desconocía si contaba con un abogado. Todo esto, señores, comenzó en el momento en que el pelotero cubano se dio la noticia de que se había casado con una muchacha colombiana. Aparentemente él no estaba casado con la madre de su hija y ahí pues vinieron las rencillas y gracias a Dios, como lo decimos nosotros, la sangre no llegó al río. El legendario referí de boxeo, el puertorriqueño Joe Cortés, continúa la lucha para vencer el virus COVID-19. Hace una semana, Cortés, de 75 años, fue ingresado a un hospital en Las Vegas, Nevada, debido a una neumonía y dijo que continúa recibiendo tratamiento médico y le dio las gracias a los galeros. Cortés es el árbitro de boxeo puertorriqueño más condecorado por su extensa trayectoria en el deporte desde el año 1977. Fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional de Canastota, Nueva York, y ha oficializado más de 900 combates, incluyendo 170 de títulos mundiales, incluyendo el último, que fue el entre Saúl Canelo Álvarez y Josecito López, allá en el año 2012. El gerente general de los Marlins de la Florida, el ex torpedero yanquista, Terry Jeter, aseguró que la franquicia va en un rumbo positivo y señaló la participación de los peces en los pasados playoffs y el nombramiento de la primera mujer al cargo de gerente general, cosa que se le aplaude. También le pidió a los seguidores del equipo mucha paciencia. Y entonces yo lo te pregunto a ti, Ariani, paciencia, ¿hasta cuándo va a estar la paciencia de nuestros fanáticos aquí en Miami, que le hemos construido un estadio y que hemos recibido por más de 12 años golpes por todos los lados? Así que todo lo que nos dijo está muy bonito, pero bueno, señores, si usted es seguidor del equipo de Miami, pues ya estamos casi llegando. Así que mucha paciencia. Bueno, con esta me voy y les pido a todos ustedes, les deseo a todos un gran fin de semana.
Y ahora nos vamos a otro tipo de información. Ana Margo, mejor conocida como Carmen Peña en el programa de televisión ¿Qué pasa USA?, aún tiene mucho que decir y anécdotas que contar sobre aquellos episodios que la convirtieron en un personaje famoso entre los cubanos en su capital adoptiva Miami durante los finales de los años 70. Roxana Romero tiene los detalles.
I don't care if you took sweaters to my mother in Cuba, but we're not in Cuba and I am not my mother, okay?
Ana Margo no puede salir a la calle sin que le griten Carmencita. Y es que esta actriz cubana que llegó a Miami a los 2 añitos desempeñó uno de los papeles más reconocidos en el sur de la Florida, el de Carmen Peña, en el súper exitoso programa ¿Qué pasa USA?
Tú pasabas por un drive-thru, ¿no?, de un Burger King y te decían, ¡Carmencita! Y tú decías, ¡oh, my God! They're watching the show, ¿ok? Estábamos un grupo de vacaciones y ¿qué te imaginas tú en el medio de los boondocks, como dicen los americanos, y que de buenas a primeras tú digas, ¿qué pasa, you? Tú dices, ¡oh, Jesus Christ! Así que ahí es donde tú te das cuenta que eres aceptada y que te quieren.
Y el público la sigue queriendo, a pesar de que hayan pasado más de 4 décadas.
Porque Carmencita sí va a tener su fiesta de 15.
Al igual que sus fanáticos, Ana Margo guarda una nostalgia especial por aquel programa que la hizo famosa y venerada entre su comunidad cubana de Miami. Y aunque desempeñó el papel de hija de cubanos nacidas en el sur de la Florida, Margo enfatiza que a pesar de estar a 93 millas de aquel país que la vio nacer, nunca se olvida de sus raíces.
y soy muy cubana. O sea, vivo en este país y adoro los Estados Unidos y siempre estaré muy agradecida, pero Cuba es Cuba y eso no me lo quita nadie.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 12 y 58 minutos vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Han sido los movimientos San Isidro tras el lento desalojo de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la libertad condenan la brutalidad con que fueron reprimidos los integrantes del movimiento San Isidro en Cuba. Un tribunal impone hasta 13 años de cárcel. El juicio contra el Canal 12 de Nicaragua se encamina hacia una posible subasta de todos sus bienes. El secretario de Estado, Mike Pompeo, agradeció al Papa Francisco su pronunciamiento a favor de los musulmanes uigures que sufren represión a manos de los comunistas chinos. El equipo que le ha estado acompañando, el ingeniero de sonido Richie